¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
¡Casa! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien, fenomenal, casa. Fenomenal, yo me alegro mucho por la banda, sí señor. Me dice la gente que no le gusta que diga lo de ese cache, que suena así como un poco raro, ¿no? En fin, ¿qué lo vamos a hacer? En el 101.3 y en el 106 de la FM, donde estamos nosotros, telemadrid.es, marianomariano.com y @mentesfm en todo lo que tiene relación con las redes sociales.
Wow.
601-604-470, nuestro WhatsApp. 601-604-470. Estos son las mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano desde aquí, desde el Peregrino en Monte Carmelo. Ahí estamos. ¿Qué pasa, audiencia,
Si te buscas una musiquilla guapa, ¿no?
Cantante fetiche de Vicente Renovel. Bienvenido, Vicente.
Hola, buenas noches. Ya sé que no va en el rango de tipo de música oigo, pero es que Dua Lipa, que ejecuta este tema, que lo canta. me tiene como loco.
Te tiene un poquito excitado.
Sí, señor. Además, te tengo que decir que el tema está incluido en el álbum de la película Barbie.
Sí.
Y se llama Dance the Night.
Fíjate que yo me da un poco de... No sé, tengo prejuicio con la peli esta de Barbie, tío.
Yo no la he visto.
Ya, yo tampoco, pero me da como pereza, me da como... ¿Y si luego me da un ataque de caspa o algo?
No, pero es una crítica en realidad a toda...
Ya, sí, esa... sí, eso evidentemente he leído algún artículo que comenta esto, pero me sigue dando un poquito de pereza ver la peli, tío.
Bueno, pues no la vemos, ya no, está, no. Pero podemos oír a Dua Lipa.
Tenemos a gente en carne mortal y carne presente. Tenemos aquí con nosotros a Dani. Bienvenido, Dani.
Hola, Mariano.
Tenemos a Pepito, Pepe Caballero. Pepe, bienvenido.
Hola, muy buenas noches.
Tenemos a Ángel Moreno, por supuesto.
Hoy también estoy. También.
Qué raro que estés tú.
Y tenemos a Vero Aguilera con nosotros.
Buenas noches.
Hola, nuestra Barbie. Se ríe. No, ¿sabes qué pasa? Que uno tiene algunos prejuicios con algunas películas que tú ves y luego dices, joder, macho, pues la verdad que me supera mis expectativas. Y,
ya, pero en esta ni te quieres arriesgar a verla.
Claro, a mí, por ejemplo, mira, con me gustó mucho Forrest Gump.
Sí,
que es una película que yo al principio dije, esto no sé yo, tal. Pero luego cuando vi la peli dije, coño, Forrest Gump es un peliculón, tío. Robert Zemeckis, ¿no?
Zemeckis.
Bob es Bueno, es Robert, tío. Tú tienes confianza con él, le llamas Bob. Pero yo, Robert, para mí es Robert.
Está hablando con el maligno, que
Robert
lo sepáis.
Robert Zemeckis. Y no, la peli está muy bien. Y sobre todo esos insertos que tiene la película, es maravillosa, ¿no? A mí me encantó, la verdad. Bueno, ahora vamos a ir a lo que nos marca la escaleta del programa, porque luego siempre nos quedamos ahí, nos diluimos como el líquido elemento en cualquier cosa. Y ahora viene la sección de... Sí, sí, viene la sección de nuestro querido Vicente. Hoy la has preparado bien,
sí,
¿la tienes?
Sí, 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 sí.
¿La tienes clara?
¡Venga, vamos!
Venga, pues señoras y señores, nos va a hablar de los aparatos estos que van por el cielo y que no sabemos qué son.
Wow.
La gente dice, son ovnis o son UFOs.
UFOs.
¿Ahora cómo se le llama? Ahora no me acuerdo. Bueno, es igual. Señoras y señores, la sección de nuestro querido Ángel. Nuestro querido Vicente Renovea, que ya se venía rápido. Ya venía rápido para acá, tranquilo, que no. Ahí está, Vicente Renovea.
Fenómenos paranormales.
Es.
Por Vicente Renovel.
Ha quedado claro.
¿Lo digo otra vez? ¿Otra vez?
Bueno, sí, como estás repitiéndote mucho.
¡Vicente! Ahora ya me la ha quitado. Bueno, vamos al tema. Un reciente informe realizado por un astrónomo de la universidad... Oye, no me cortes.
Es que esto es la exclusiva.
Ah, vale. Un reciente informe realizado por un astrónomo de la Universidad de Harvard...
Donde los marqueses...
Y el director del Pentágono... Sí. Sugiere que una nave espacial nodriza de origen extraterrestre... podría estar enviando sondas con el fin de explorar nuestro sistema solar...
Cuidado,
incluyendo...
¡La Tierra! Cuidado con eso.
Según dice... no me cortéis. Según dice Abraham Abil Doeb, astrónomo de la Universidad de Harvard y conocido...
Donde los marqueses.
Y conocido por decir que... Oumuamua, el misterioso objeto interestelar que en 2017 visitó nuestro sistema solar era de origen extraterrestre.
Wow.
A ver, perdóname.
Es que lo ha dicho él, lo ha intentado hacer en castellano como ha podido.
No le entiendo mucho al tío.
Yo es que literal, te lo leo literal.
Ya. O sea, el tema es que él dice que hay una nave nodriza en el sistema solar.
Sí, pero aparte de eso, sí. Él cuenta que Oumuamua.
¿Oumuamua eso qué es?
Un misterioso objeto interestelar que en 2017 vino a nuestro sistema solar y luego se piró.
Ya.
Sí,
pero lleva mucho tiempo ahí, que yo estoy vigilando.
Pero es 2017, no, este se fue.
Pero yo estoy ahí,
Él asegura que era de origen extraterrestre.
Sí.
Bien, esto que yo te digo es de ahora. Esto es...
Ah.
Luego vamos a juntar esos dos fenómenos
extraños. Vale.
Bien.
Vale.
Por otra parte, Kirkpatrick, director de la Oficina de Resolución de Anomalías de todos los dominios del Pentágono estadounidense, fundada en 2022...
¿Cuántos lados tiene el Pentágono?
5.
Por el culo de la
isla. ¡Qué mal suena eso! Nos cuenta que... 6 meses antes de que el objeto Oumuamua cruzara por nuestro sistema solar, a little meteorito de 1 metro de ancho llamado EM2 se estrelló contra la Tierra.
Sí.
Lo dice él y como es americano, acento se
tiene
nota.
Razón. Si es americano, tiene razón.
Claro. ¿Qué quiere decir este hombre? Que era un objeto rocoso del cual también se ha propuesto un origen externo del sistema solar.
Entonces, o sea, tenemos un meteorito lógico que viene de...
Tenemos el Oumuamua y tenemos el meteorito IM-CHU.
Sí, pero perdona,
cuidado que este tema es serio.
Son dos cosas distintas.
Cuidado que el tema es serio,
Sí, no,
dos
estoy
cosas
hablando
distintas.
De... perdóname.
Es una broma.
El Oumuamua este le llaman el beso, por lo del Oumuamua.
Oumuamua.
Exactamente.
Oumuamua.
Le llaman
Oumuamua-CHU.
Sí.
Oumuamua. No, el otro es
dos besos, uno en cada mejilla.
Eso
chu.
Es.
Chu.
Dos besos. Dos besos.
Chu. Number two.
De dos. Chu.
Luego.
De un beso de cada mejilla.
Si bien ambos no están relacionados entre sí, los científicos especularon sobre la posibilidad de que las coincidencias entre algunos parámetros orbitales del Oumuamua.
Sí, el beso.
E-I-M-Chu.
I-M-Chu.
Nos lleven a considerar la posibilidad de que un objeto interestelar artificial sea potencialmente una nave nodriza que libere pequeñas sondas durante su paso cercano a la Tierra.
¡Guau! Wow.
O sea que lo han detectado por las ondas, no que lo hayan visto.
No, sí, este lo han visto muy grande.
Es que deceleró y giró de rumbo.
Voy a recapitular. El Oumuamua es un evento que pasó.
Sí, luego estamos hablando de eso, es un asteroide.
El IM-2, que es un meteorito que cae en la Tierra. Bueno, ya. Estas dos cosas nos llevan a pensar que en realidad hay una nave nodriza en el espacio.
Ya.
Para que, según relata Kirkpatrick, que como os digo, es el del Pentágono, dice, our little objects, como semilla de diente de león, podrían separarse de la nave nodriza por la fuerza gravitatoria del Sol o por una capacidad de maniobra, y al ser tan littles, no son detectadas por nuestros radares.
Sí.
Espero que se haya entendido, porque
sí, ya es difícil entender los datos que das. Porque
¿quieres que lo repita? Lo voy a repetir.
Mariano, explícalo normal.
Esto lo dice él. Cuando él lo dice.
Dilo como Vicente.
Ah, vale. Bueno, porque hay unos pequeños objetos que lanzan a la Tierra que son como semillas de dientes de león. La planta.
Conocéis, ¿no? La semilla de dientes de león.
Dandelion.
Eso es. Y que están. Por la gravitación con el Sol o por movimientos que hace esa nave, caen a la Tierra y a otros planetas y entonces son como receptores que analizan la Tierra.
Esos son como pequeños drones que son...
Así actualmente, claro, pero vamos, el diente de león es una planta.
Son terminales para hacer la función de...
Eso es, para que manden información.
O
sea... Que estaríamos hablando de una nave espacial no muy diferente a las que envía la NASA al espacio para tomar muestras.
Sí.
¿Bien?
Sí.
Los dos expertos estiman que esta semilla de diente de león tiene una función de exploración. Y al ser tan pequeñas, estas podrían llegar a la Tierra sin ser detectadas por los telescopios disponibles. ¿Vale? Pero los alienígenas no estarían en la nave nodriza.
Ah, no.
Ah, no. ¿Dónde?
En la nave no están.
No están.
No sabemos dónde.
Perdón. Sí. Las alienígenas.
Los y las alienígenas.
Y les alienígenas.
Las alienígenos y déjanas.
Aunque me han dicho a mí que ellos no tienen problema con esto.
No tienen
problema,
eso, pues son neutros.
Estas cosas.
Entonces, nos quedamos
problema.
Los alienígenas. Las alienígenas.
Sí.
No estarían en la nave nodriza y los investigadores creen que planetas como Marte, Venus o la Tierra.
Sí.
Podrían ser interesantes para estudiar, especialmente nuestro planeta, por la presencia de agua líquida.
Sí.
Sin embargo...
Es posible que los estén investigando los extraterrestres si hay vida inteligente en la Tierra.
Y no han dado todavía con ninguna, por eso sí.
Yo creo que ahí viene el problema.
Sin embargo, te lo voy a repetir. Ahí. También sugieren que en esta supuesta nave nodriza no habría tripulantes y que sería muy difícil que estos posibles extraterrestres puedan comunicarse con las ondas de exploración.
Claro.
Ojo al dato.
Ojo.
Una civilización que podría haberse extinguido, incluso, y teniendo en cuenta que hay muchas estrellas y planetas que forman millones de años ante nuestro Sol.
Sí,
muy buen detalle.
Los autores proponen que esta civilización alienígena podría haberse extinguido y haber enviado sondas antes de que se formara la Tierra.
Ahí está.
Es que tengo que dar un dato ahora en esta investigación que tú estás haciendo. Se ha encontrado, por parte de la gente que investiga esto, han encontrado una cosa que es, ¿cómo te diría yo? Es una especie de piedra roseta. Sabemos lo que es la piedra roseta.
Sí.
O sea, aquí se empezó, digamos que nuestra civilización empezó a darse cuenta de lo que eran los egipcios y tal, porque encontraron la piedra roseta, que era... Una cosa escrita en griego, que era lo mismo que estaba escrita también en ¿qué más? En egipcio y no sé qué más.
Entonces,
en árabe, creo. Entonces, pues dijeron, pues vamos a traducir. Y gracias a eso fueron investigando hasta que averiguaron cómo coño era lo de los jeroglíficos. Claro, que esto es una cosa que
es muy complicado, claro.
Entonces, digamos que han encontrado una especie de piedra roseta. Esta gente, que es una máquina, o sea, que viene dentro de una piedra, vaya la redundancia, que es también, dicen que de procedencia extraterrestre, ¿vale?
Como todo lo que estamos hablando hoy.
Todo eso quiere decir que lo que viene ahí dentro puede servir para que en realidad podamos comunicarnos, claro, de alguna manera con los extraterrestres.
Sí, de hecho yo he estudiado este tema mucho, como todo lo que hago.
¿Cuánto?
Y mucho, mucho, mucho. Vale. Y no solamente es una nave alienígena la que nos vigila, sino que serían a lo mejor unas 7, puede ser.
¿7 naves?
¿Eh? Ángel.
¿Qué?
¿Qué? En el Guinness, el nuevo Guinness.
Tiene mal el dato, creo.
Ángel, recapitula, por favor.
No, espérate, que esta no.
¿Puedo seguir con mi sección? Porque la estás destruyendo.
Sí, sí.
Bien, bueno, lo que los científicos nos dicen es que los extraterrestres que se han debido de extinguir hace miles de años enviaron estas naves, sí, para que investigaran, pero claro, ellos no van a ver el resultado. Ah. Y esto, según dice uno de los científicos, sería como revisar nuestro buzón en busca de algún paquete que se haya acumulado allí con, sí, el tiempo, aunque los remitentes ya no vivan.
Hay, bien, que decir también, un poco pues aconsejando que todo esto tiene una relevancia y tiene una importancia y tiene precisamente una base de realidad. Quiero decir, el paquete en el ser humano se va perdiendo con la edad.
Cada vez. Alguno, algún, claro, paquete, algún paquete. Claro, el mío no, ¿eh?
Bueno, hablo por mí. El caso es que el paquete se va perdiendo, se va reduciendo, llega un momento que se convierte en algo que, bueno, que se atrofia. Es
inútil,
se atrofia.
Y como los dedos de los pies que tienden a extinguirse.
Pues a mí no me pasa.
A ti no, porque eres joven, pero ya verás cuando tengas 1532 años. O sea, no va a quedar de ti nada, ni el flequillo.
En fin.
Continúo. Parece, joder, ser
qué
que...
¡Qué largo es!
Ángel, si quieres corto aquí mismo, ¿eh? Pero voy a cortar esto y lo tuyo. Parece ser que el Pentágono ha mostrado interés por los objetos voladores no identificados.
¿Volardores?
Volardores.
Los volardos. Claro.
Unos volardos, tío, para que no te des golpes. Desde la reciente fundación de la AARO, que no me preguntéis porque no he podido mirarlo.
¿Cuántas hay eso?
AARO.
¿Cuántas hay?
Debe ser la Asociación American Rocco Objetos. Sí, sí.
Son dos AES.
Rococo.
AARO.
AARO.
Bueno, la oficina del Pentágono ha abierto más de 360 nuevas investigaciones sobre supuestos encuentros con fenómenos paranormales, sí, no identificados. Vaya. Y formados por personal militar estadounidense.
Qué sinvergüenzas.
Y quiero un silencio rotundo, sí, para lo que tengo que decir. Esto quiere decir que ya están aquí.
Qué miedo, qué cojones.
Gracias. A mí se me pone el vello de punta cuando leo, wow, estas cosas.
Yo he leído tantas teorías, macho. El otro día leía una sobre los extraterrestres. Dice que en realidad son extraterrestres, tienen un planeta fuera de nuestro sistema solar y que vienen de ahí, que son todos ópticos optometristas.
Vaya fijación, claro, que tiene.
Muy bien visto.
Tan cobra mucho por la
y cesadores de pollo. Sí, hay de dos tipos. Unos son activos, otros son pasivos. Por lo que he leído, ¿eh?
Llevamos, ojo, un par de semanas con los optometristas y con los cesadores, madre mía.
Por lo que he leído, ¿vale?
O sea, qué cosa.
Imagínate, es que hay momentos en la vida en que uno se da cuenta de que las cosas. O sea, yo recuerdo, sin ir más lejos, me acuerdo un señor que estaba, un gitano, estaba el hombre patriarca, estaba en su finquita allí con su bastoncito y su perro, era a las 4 de la mañana, un verano de agosto de estos, un calor insoportable dentro de la chabola de Uralita que tenía el hombre, y estaba pues al fresco ahí con su perrito ahí tumbado y tal, y en ese momento apareció una nave espacial, justo delante del señor, del gitano que estaba, wow, con su perrito. Y apareció una nave espacial que aterrizó justo, hacía muy poquito ruido, era todo.
Sería eléctrica.
Supongo que era eléctrica. Una cosa así.
A ver cómo era el sonido.
Hacía ese ruido. Y entonces iba y aterrizó justo delante de la chabola de este señor, ¿no?
¿Y qué es eso que ha bajado?
No como vemos en las películas que de repente se levanta un vendaval de viento y... No, wow, no. Todo muy calmo. Todo calmado y tal. Y apareció allí y tal. Y se abrió la nave y se abrió la puerta. Eso sí sonó. La puerta.
A ver cómo sonó.
La puerta.
bueno, estaba un poco... Sí.
Entonces se abrió la puerta y salió un señor de... Un extraño,
bueno, ¿sí? Un señor por decir algo.
Pues 3 metros y pico.
Un humanoide de tres...
Tres metros y pico, la cabeza así como en pico.
Gorda,
como un
pico.
Melón, y luego los ojos así como almendrados.
Enormes.
Claro, unos ojos...
¿Color verdoso?
No, negro, los ojos negros.
¿Y el cuerpo?
Negro zaino.
¿Y un cuerpo con un mango?
Sí, sí, no, ah.
Llevaba frutas. Mal,
si tú no estabas, tío.
Bueno, si estaba el patriarca, es que
me estáis negando siempre.
Los mangos te vuelve loco. Anda que no te gusta a ti la fruta.
Mira, iba a aportar un dato. Iba a aportar un dato. Pero como siempre, todo lo que digo yo,
sí,
que no sea los poemas, por supuesto.
Pues no lo aporte, ya está.
No, da igual.
Ya has perdido la oportunidad.
Pues yo quería decirlo.
Ya está. Bueno, el caso, no. Llegó el señor este que además era asexuado, no tenía sexo.
Ah.
¿Vale? No te vengas aquí con historias. Entonces salió este extraterrestre verde, muy verde todo.
Claro, pero yo qué sé, le atacaría al perro, nada. Le daría la garrota.
El perro levantó así un ojillo, estaba durmiendo y dijo, va.
Sería mayor.
Y entonces el hombre estaba ahí con el bastoncillo, el hombre apoyado y tal, y el gitano este.
Ya fumando, digo, con su sombrero negro,
Y está ahí tranquilito con su petaca, tal. Sí. Y entonces apareció este humanoide, salió de la nave, y entonces miró al señor y le dijo, hola.
Pero en perfecto castellano.
Perfecto castellano, le dijo, hola, le dijo el humanoide este, el marciano. Y le dijo, soy gitano.
Respondió el
no, 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 el marciano dijo, soy pero, gitano.
Recapitulemos.
Sí, sí, el de la nave.
Baja el de la nave y dice,
sí, sí,
hola,
el verde gitano, le dice al señor que está allí, que es un señor que es gitano, y le dice él al gitano, le dice, soy gitano. Sí. Y entonces el señor le dice, no, yo soy gitano, tú eres marciano. Y entonces el marciano le responde de nuevo, soy gitano. Y dice el hombre ya como diciendo, este está equivocado. Que no, que tú eres marciano, yo soy gitano. Y entonces el otro le dijo, soy gitano. Y entonces dijo, que no, que gitano soy yo, tú eres marciano. Y le dijo el marciano, me mate con el Oni si no soy gitano. Ay, Dios mío.
Él te ve con el marciano.
Es muy divertido hacer así.
A mí me encantan tus chistes, Mariano, tío.
No, pero son... A ver, a mí los chistes me los cuentan, no te creas tú como los inventas.
Ah, pero luego hay que saber contarlos.
Yo siempre he pensado, si hay alguien que invente los chistes...
Tiene que haber uno.
El primero que los inventa.
Sí, tiene que haber uno o dos.
Claro, alguien que se les ocurre y lo cuenta. Y a partir de ahí crece.
Lo van copiando y tal.
Yo solo he inventado un chiste en mi vida.
¿Sí?
Uno nada más.
¿Cuál? Pero es bueno, ¿quieres contármelo?
Vamos, se ha contado muchísimo.
Sí.
Sí, es un señor que iba al bingo, a jugar al bingo, y entonces le preguntaron...
Este chiste es tuyo.
Este es mío.
Atención, audiencia, es de Mariano.
A ver,
exclusiva.
Es un chiste muy antiguo.
Bueno, es antiguo, pero lo inventó él hace años.
Hace muchos años y tal. Y entonces dice, tú fumas entre... Entre
pero
polvo,
escucha, ¿no íbamos
estaban
al
en
bingo?
El bingo, estaban en el bingo, dos señores hablando.
¿Cómo charlando? Ha cambiado la conversación?
Entre partida y partida, tú comentas con los que están en la mesa y tal, ¿vale? Cortas el cartón, te traen 4, 5, 2, 3, va. Y la gente comenta, ¿no? Y uno de ellos le decía al otro, dice, oye, ¿tú fumas entre polvo y polvo? Y dijo, cartones. Aprovechando que tenía los cartones del bingo. Y es un chiste muy...
Es malísimo, bueno, tío.
No digas que es malo, tío.
Ya, pero es que es un chiste
antiguo,
remasterizado.
Claro, pues es un chiste
Has copiado
antiguo.
El de los cartones del tiempo que pasa.
Del bingo,
entre polvo,
claro,
y polvo.
Efectivamente. Y
entonces, este chiste no es bueno. Tú en general cuentas
ver,
buenos
tío,
chistes.
Que wow. No es malo tampoco de suyo el chiste. A ver, y tú, es como el que dice, tú cuando después de hacer el amor te duchas y tal... Y dice, sí, dice, pues si follamos más. Claro, porque creo que no le estás atacando directamente como diciéndole que está oliendo mal, tío.
No, porque lo
pero,
hace
pero,
como
digamos que utilizas, bueno, utilizas un vehículo para llegar a la conclusión que quieres tú y decirle, tal, no, no. Claro. No hagas esto, ¿vale? O sea,
no, pero si tú los cuentas bien, pero a lo mejor el chiste está mal hecho, ¿entiendes?
A ver, que el chiste es lo que es, tío. Si es que tampoco tiene más. O sea, tú fumas entre polvo y polvo y dices, cartones. O sea, quiere decir
ya,
que
le...
mucho, que fuma mucho, mucho.
Le falta garra. Mucho.
Que no hay, digamos, dinámica de tal, ¿me entiendes?
No,
o sea, que
dinámica.
Hay menos que los rompers. ¿Te acuerdas de los rompers?
Hombre, claro, tío.
Mildred. Tal, o sea, que era para los millennials. Era una serie que había que se llamaba... No me acuerdo cómo se llamaba la serie. Los rompers se llamaban. Sí, sí, los rompers. Que hay
tipo ¿cómo se llama la serie esta de los rompers?
Sí.
Los
rompers, ¿cómo se llama, tío? El caballo blanco de Santiago. ¿Cómo es el caballo blanco? Pues blanco, pues igual, lo mismo. ¿Cómo se llama la serie? Los Roper. Pues el Roper era un matrimonio, ella se llamaba Mildred y él, ¿cómo se llamaba? George. Y entonces era muy, muy divertida esta pareja, era muy divertida.
La mujer siempre se quejaba de la poca pasión del marido. Y el marido, sí. George...
Se reía.
Pero no tenía ninguna gana de dormir con la mujer.
Es que también hay que verla, la señora. Bueno, o sea, había que tener...
Pero era muy divertida.
Había que tener cuarto y reválida para dormir con la señora esa, cuidado.
Bueno, esta era la secuela de Un Hombre en Casa,
El
¿no?
Hombre en Casa, efectivamente. Son series inglesas.
Muy buena,
que fueron muy, muy, muy exitosas en los años 70.
70, sí. 70,
sí, muy, 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 muy exitosas. Y esta de Solo en Casa era un tío que vivía con dos chicas.
Con dos chicas.
Que también fue dado menos con los rompers.
No, pero al final estaba enamorado de una de ellas.
De una,
de
pero,
morena,
pero no nada.
Nunca llegaba.
Nada,
y los rompers eran los caseros del piso que compartían.
Efectivamente.
Y entonces siempre... La mujer se le insinuaba incluso al chico joven.
Claro, sí, sí.
Y al George le daba igual.
Al George le daba lo mismo.
¡Déjalo, Mildred!
Y ella decía, hola, guapo, tal, no sé qué. O sea, ese tipo de cosas que... ¿no?
El humor es que, inglés.
Humor inglés. Pero vamos, estaban muy bien las series, tanto una como otra. La primera, como digo, era Solo en Casa, ¿no? Era Solo en Casa.
No.
Dos...
¿Cómo era? No sé. ¿Hecho solo en casa?
No, solo en casa no era.
Se me ha ido.
Y a mí también. Es igual, vivían dos chicas y un chico. Y tal. Y nada más.
¿Hecho solo en casa?
Wow.
No era solo en casa. En fin.
No me acuerdo.
Y luego la segunda parte era Los Roper.
Los Roper.
¿Por qué? Porque se llamaban Los Roper, la familia era Roper.
Un hombre en casa.
Un hombre en casa,
Estamos volviendo loco, Mariano.
Claro, un hombre en casa, efectivamente. Un hombre en casa, porque había dos chicas y era un hombre en casa.
Un chico, claro.
Esto de los pisos de soltero, esos pisos de soltero, tendríamos que hablar un día de esto, Vicente.
De compartir pisos.
No, de cómo funcionan los pisos. Yo he visto el de Ángel Moreno, no se lo digas, pero lo he visto. Y la verdad que tiene los...
No, mires así no sabes.
No, tú sigue a lo tuyo.
Tú sigue a lo
que tuyo. Luego tienes tu sección, tranquilo. Yo lo he visto, macho, y es que es alucinante.
Luego te comento.
Él dice que cuando viene alguien ahí a casa, entra y dice, ¡ay, va! ¿Quién ha entrado en mi casa? Me han robado. Para justificar cómo tiene aquello, que es una pocilga, tío.
Tiene como una leonera.
Efectivamente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El caso es que nosotros ahora tenemos que ir a nuestra sección después de las horarias que vienen ahora. Pues vendrá Ángel Moreno y ya veremos a ver qué más cosas. Desde aquí, desde El Peregrino, donde estamos haciendo el programa, pues vamos a volver en un segundito nada más. Estamos en Monte Carmelo, ya sabéis.
Donde
los marqueses, efectivamente. Volvemos en un pispán, ni os mováis, por favor, hasta ahora mismo. De hecho, te esperes, tío. Ahora viene tu sección, ya. Quédate ahí tranquilo un momentito, macho. Está dando la paliza siempre, tío. Qué pesado. Ángel, tío. Por favor. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Ahí.
Fíjate.
Ahí. Por ejemplo,
sí.
¿Habéis estado alguno de vosotros en Rusia?
No.
¿Qué vais a estar en Rusia vosotros?
Porque no. Dani, oye, pregúntamelo a mí.
¿No estás en Rusia?
No.
Ah, pues no. Yo sí he estado en Rusia.
¿Tú estás en Rusia?
Yo he estado en Rusia, en Rusia, en Bielorrusia y sí, en otros países. Pero vamos a ver.
¿Qué está la capital?
Estaba en Moscú y luego estuve en...
¿San Petersburgo?
En Bielorrusia estuve en Minsk.
Minsk.
Que algún día os contaré mi aventura en Minsk.
¿Conoces Zaparakiko?
No.
¿No conoces Zaparakiko?
No.
Está en Rusia.
Sí.
¿Y Sbornok?
No. ¿En Rusia? Pero yo tuve una novia rusa. ¿Eh?
Sí. ¿Cómo se llamaba?
De Katia. Donde nació
Katia, sí.
Donde nació el bailarín famoso.
Nureyev.
Nureyev.
Rudolf Nureyev.
Perdona.
Gran amigo.
¿Cómo dice que se llama Katia?
Katia.
¿Es la que conocemos todos?
No.
¿Seguro?
No,
saca la foto, Vicente.
Es esta.
Es de hace 11 años. Rubia, ojos azules. Ay, que me voy.
Ya, ten cuidado.
A ver,
bueno, pues, al grano.
A ver, os voy a contar.
Sí.
Si vais a Rusia,
sí.
Y es complicado que vosotros que tengáis una familia rusa que sea amiga vuestra, pero bueno.
¿Puede? ¿Cómo que no, tío? Somos gente muy amable.
Que sí, puede ser. Pues imaginaos que una familia tradicional rusa os invita a tomar té.
Sí.
Os voy a dar unos consejos para que no quedéis mal. Es normal cuando vas a una casa que te invitan, bueno, no sé vosotros, yo sí, por lo menos, llevar flores. ¿Eh?
Ah, no, yo no llevo flores.
Yo llevo bombones, por ejemplo. Claro.
Bueno, pues en este caso, para que no me fastidies la sesión, tiene que ser flores.
Sí, llevamos flores.
Claro.
Sí, sí.
Bueno, pues si lleváis flores,
sí.
Que sean ramos con un número de flores impares. Impares. Vaya. Porque si son pares, se usan solo en funerales, o sea, se asocia al duelo y quedáis... Fatal.
O sea,
que no tomáis ni el té.
Vale. Sí, sí. ¿Algún tipo de flor en especial o no, vale cualquiera?
La que sea, impar. Pero impar. Sí, los colores. Amigo,
¿a qué
os he pillado? Que no sean flores, nunca. Flores amarillas.
Amigo.
Porque en Rusia el color amarillo se asocia con la infidelidad y los celos. Y a ver si vais a una familia y el marido va a pensar... que tienes algo con la mujer y quedáis
pero
muy
entonces,
mal.
Pero entonces cuando tu mujer te engaña, le das una flor amarilla para que se dé cuenta de que tú lo sabes.
En Rusia.
Aquí no. Lo que hemos aprendido.
¿Puedo hacerte una pregunta?
Si estás en Navalcarnero, no.
Ángel, ¿puedo hacerte una pregunta?
Sí.
Tú vas, por ejemplo, con un ramo nutrido de muchas flores y se lo presentas a la familia.
Pares.
Antes de dejarte entrar, ¿van a contar las flores?
Sí.
¡Hombre!
Claro. ¡Menudo son!
¡Menudo son los rusos!
Además, yo he visto los carteles en ruso que pone, se venden flores.
Sí.
Una docena menos una.
Sí, y bueno, y ya termino con Rusia. Si en reuniones...
Es cuando voy a cenar, me llevo impares.
Después de llevar las flores
y impares... Y nunca amarillo. ¿Qué más?
Exactamente. Y a estas reuniones familiares hay largas conversaciones, como aquí en España, entre los comensales.
Sí.
Y el problema es que tenéis que seguir las costumbres rusas.
Sí.
Porque cada comensal, cada vez que da un sorbo, hace un brindis por alguien. Entonces tenéis que llevar preparado brindis.
¿Un sorbo de sopa, por ejemplo?
No, de vodka.
Cada vez que tomas un trago...
Ah.
Tienes que brindar por alguien.
¿Y tienes que tirar la copa después?
No, porque si no, la vajilla de la vajilla de la familia.
Tú no podrías.
Entonces, tú vas a beber un traguito de por Solisnaya, ¿no?
Sí,
y bebes.
Sí,
sí, y además ahora paso a China.
Ah, vale.
Hombre, un consejo. Si tenéis problema con eso de brindar, decís, por ejemplo, por el Real Madrid, tiene 25 en la plantilla.
Claro.
Por brindas por cada uno.
Así terminan las noches en Rusia. Y luego pasamos a China.
China.
No sé si ha sido en este programa de hoy o en el de ayer, pero hablabas de comer la cabeza de la gamba, ¿no?
Ah, sí, la cabeza.
Al final no, me parece, pero bueno.
No sé si
eso lo hablamos fuera de programa.
Fuera de programa, vale.
Sí.
Que fue fuera de programa.
Sí, sí.
Claro, cuando estábamos comiendo la gamba.
Y la polémica de chupar la cabeza de la gamba.
Vale, pues no, vamos a ver. en China. Os voy a dar... ¿Habéis estado en China?
No.
Vale. Pregúntame Dani, a mí, ¿no? Pregúntale, no me preguntas.
¿Has estado tú en China?
No.
A ver, Dani, cuando hago una pregunta en general, date por aludido, que no tengo nada contra
pero
ti.
Pero él quiere que personalices.
Claro.
A ver, Vicente, ¿sí está en China?
No.
¿Dani está en China?
No.
No. Max, ¿has estado en China? Me dice que tampoco. Bueno, pues os voy a dar unas leves reglas de comportamiento en la mesa.
Wow.
Sí.
Vale. En una mesa china...
¿Pero tengo que llevar flores o no?
No, eso es en Rusia.
Y aquí no llevo nada. Aquí,
oye, yo he estado con una familia china que me invitaron a... ¿Eso vale?
Eso vale, pero yo te voy a dar normas de comportamiento.
Vale, vale.
A ver, en China se suele sorber y hacer sonidos cuando se come.
Sí.
Sí, yo he comido con algún chino.
Sí. Y no os asustéis.
No, porque es
normal. Ni penséis que son mal educados, porque sabéis que no. Pero os voy a contar la razón de por qué no son mal educados. Ah. Es que la cultura china es así porque creen que si no se hace ruido es porque la comida no está rica. Y entonces estás despreciando a quien te ha invitado a comer o al cocinero o cocinera.
Ah.
¿Eh? Y luego, otra cosa importante. Si el plato se deja vacío, no lo hagáis.
No.
Porque significa, vamos...
Que si, pasas si, hambre o algo así, ¿no?
Es ¡bingo!
¡Hombre! ¡He acertado
bingo.
Una! Entonces, si sorbo la comida...
Hay que dejar un poquito de...
Hay que dejar
claro, bueno. Porque si lo dejas vacío...
No me importa. Estaba bueno, pero por qué.
Si lo dejas vacío, se piensa que tienes hambre y tienen... Y te vuelven a poner y sales con un empacho.
Claro, lo que pasa es que a mí me fastidia lo de la pringa, ¿sabes? Porque a mí
claro,
me gusta,
eso es lo que me mola.
Claro, claro. Y luego, si vais a China en alguna ocasión, que no lo creo, pero puede ser, no tengáis miedo, eso ya se sabe, no tengáis miedo a escupir en la calle.
¿Ah, no?
Es una práctica considerada normal al 100%. De hecho, aunque os parezca de mala educación, durante los Juegos Olímpicos en Shanghái, en China, el gobierno intentó que la gente escupiera menos para que los turistas extranjeros no se asustaran. Pero la verdad es que tuvieron muy poquito éxito. Del 100% se pasó al 98%.
Ya, yo digo una cosa. A ver, allí también se considera que escupir está bien.
Sí. Es que creen que no
es... O es que lo han normalizado.
No, es que creen que no escupir es poco saludable. ¡Ay, ahí te he pillado! ¡Te he pillado!
Vamos a ver, pero escupir en la calle, tío, o sea...
Ya, pero ellos creen que al escupir...
¡Saca un pollo!
Esputas las bacterias y virus que tienes.
¿Y si voy a China y no me apetece esputar?
Pues, no esputes.
Ya, pero entonces me van a mirar mal, van a decir, ese señor, ¿qué pasa?
Pero te hago una pregunta.
¿A qué viene aquí esta gente con su costumbre?
Tú vas a China, esputa y esputa.
Te hago una pregunta. Dígame. Si tú estás con una congestión de garganta y todo, y te salen esas flemas, esos esputos...
No los piques.
Eso mejor en un pañuelo. Eso ya no es de la educación, eso es guarro.
Te vas unos pañuelitos...
Oye, hay que ir con una pala para
claro, por favor. Podemos Arelina. Pasar a otra costumbre más agradable.
Sí, ya de China no tengo.
Ah, pues venga, otro país. Holanda, por ejemplo. Holanda.
No, eso es lo que yo te digo, coño. Holanda no lo tengo.
Ahora vas a venir tú aquí a decirme qué país quiero
ir. No le pidas, porque lo mismo no lo tiene.
Bueno, pues que diga el que quiera, Mariano. Me dices que pregunte, pues yo pregunto.
No le pidas holandeses al que no tiene holandeses.
Claro.
Al Olmo, vamos.
Wow.
Es Japón.
Japón.
Esto son costumbres que conocéis, pero yo...
¿Ahí llevamos flores o escupimos?
No, ahí ni lleváis flores ni amarillas.
Pregunta si hemos estado en Japón.
¿Habéis estado en Japón, Vicente?
Yo no.
Dani, ¿has estado
casi
en Japón?
Casi estuve, pero no.
No, sí. Pues no, es no. Mariano, ¿has estado en Japón?
Casi estuve.
Sí, sí.
Es que de verdad me parece...
Sí, yo casi estuve.
Un momento, perdóname. Sí. ¿Cómo que casi estuve?
Estuve a punto de ir... Pero al final no fui. No, eso no cuenta como haber ido.
Entonces no has estado.
No, pero tenían la reserva del pasaje.
No, él tiene que quedar por encima. O sea, ya tenía todo por ahí.
Y menos mal que no lo ha dicho en inglés, que yo estaba esperando que me dijese en inglés, que casi...
¿Cómo es ese que dice que el otro día casi veo a tu padre? Dice, ¿cómo que casi
almost saw your father the other day.
Sí, tu padre no tiene un taxi.
Sorry.
Tiene que quedar por encima, tío.
Mariano, has estado...
Que lo diga él.
Ya no lo cuenta.
No cuento nada, ala, fuera.
Bueno, entonces os cuento costumbre.
Él tiene que quedar por encima de todo. Hable él.
Bueno, déjale. Ahora, al que casi estuvo en Japón.
No, que hable él, ya está.
Por si acaso algún día vas.
No, no, no,
Sí, sí.
A ver, son costumbres sabidas. Pero bueno, yo os la recuerdo.
Hable él.
¿Puedo seguir, Mariano?
Sí, perdona.
No te enfades.
No, pero puedo decir una cosa. Ya estaba haciendo una cosa sola antes que empiece.
Que casi estuviste en Japón.
I almost went to Japan.
Vale, y yo también.
¿Sabes qué quiere decir eso?
No.
Wow.
Casi fui a Japón.
Vale. Joder, qué pesado esto.
¿Pero qué quieres? ¿Hablar tú solo, tío?
Es muy coñazo, ya te lo digo.
A ver.
Sí, sí, sí.
Repito.
Ángel, no preguntes al tema.
Japón. Esos, a ver, que son costumbres que yo sé que se saben, pero os la voy a recordar y ampliar. Al saludar, los visitantes a una casa de Japón deben inclinarse ante los anfitriones.
Sí.
Si no se hace, se considera una humillación.
Eso es normal.
Hacer una especie de genuflexión.
Sí,
eso es.
También sabréis por las películas, como La Dulce Geisha o algo así que era, que hay que quitarse los zapatos al entrar en las casas.
También,
sí,
también.
En mi casa también.
Eso lo sabéis.
A no ser que venga Danny Fox, porque él no se los quita. No, porque lo he prohibido mejor. Claro,
mejor. Pero hay una cosa. No solamente hay que quitarse los zapatos al entrar en las casas. Incluso las zapatillas que utilizas tú cuando estás dentro de tu domicilio se tienen que cambiar solamente una vez. Cuando se entra en una...
No, esto no lo he entendido.
A ver, tú tienes unas zapatillas de casa.
Sí.
Que las llevas por toda la casa. Ya. Pero cuando entras en un habitáculo de la casa, solamente en uno te las tienes que cambiar.
En el baño.
Sí, premio, muy bien. Pero qué listo.
Ahí hay que entrar descalzo.
Qué lista la gente de mentes peligrosas.
¿Por qué será, tío? ¿Por qué será?
Ay. A ver, vamos a ver.
El baño está
la gente va de
alta. Oye, a ver, déjame que...
Oye, que lo vas a explicar tú.
Oye, que la sección es...
Solo quieres hablar tú, tío.
Cable.
Déjalo hablar.
Casi toda la población japonesa cuenta con un par de zapatillas extra. Y es que se diferencia perfectamente entre los lugares puros e impuros. ¿Cuál es el impuro? El resto de la casa.
El baño es puro.
El puro es
el baño. La cocina no, el baño.
¿Tienes un purito para encenderme ahora un patagas?
No, habla tú solo, cable.
Cable él.
¿Sigo?
Sí.
Es cortito, ¿eh? En Gran Bretaña.
¿Dónde? ¿En Gran Bretaña?
En Gran Bretaña.
En Gran Bretaña.
En United Kingdom.
En United Kingdom.
Sí, sí. Es que en UK.
¿Habéis estado...? A ver, os hago la pregunta.
Espera, que me estoy sirviendo otra.
Vale. Sí. ¿Has estado en
Gran Bretaña? Sí. Yes.
¿Has estado en Reino Unido?
Varias veces.
Ya está.
¿Qué hable él?
Qué presuntuoso, madre mía. ¿Has estado en el Reino Unido? Sí. ¿Max, has estado en el Reino Unido? Todavía no, pero por tu cumpleaños te vamos a invitar. Yo sí he estado. A ver. De nada, Max.
¿Dónde has estado?
En Sheffield, en la final de la Eurocopa de 1981, sub-21. Y luego en Londres, dos veces de vacaciones. Y os cuento, a ver.
Vacaciones en Londres.
Vacaciones en Londres.
Qué original.
No, hay vacaciones en el mar y vacaciones en Londres.
Claro.
A ver, cuando entréis en un pub, por ejemplo, en Londres...
Sí. ¿A qué hora? ¿Pero a qué hora?
A la que tú quieras, porque los pubs, los ingleses, a las 8 de la tarde.
A las 8, vale.
Bueno, a las 6.
Ahí.
Para poder conseguir una bebida, una Guinness o lo que quieras, hay que acercarse directamente, pero hasta la barra. Sí. O sea, no como aquí, que hay tres filas por delante de ti, de la barra, y dices, Manolo, una de gambas. No, ahí... No.
Pero allá nadie se llama Manolo, además. Tienes que decir...
Ya está.
¿Dónde hayas estado tú? Porque yo estaba en sitio que había
En Londres hay muchos Manolos de camarero.
Sí, cierto.
¿Eh? Muchos inmigrantes españoles.
Y de médicos.
Y médicos, exactamente. Sí. Muy
buenos. Y taximetristas.
Bueno, entonces hay que acercarse directamente...
¿Qué es eso?
A la barra...
Es un taximetrista.
Yo no puedo, Mariano, no puedo.
Perdona, tienes razón, tío.
Hay que ponerse en la barra, justo en la barra, y decir, please,
one beer.
Anguinness.
Eso porque tú quieres promocionar la marca.
Sí, porque me gusta.
Ah, vale.
Y si no, tardarás un mundo en ser atendido. Y luego, no se puede decir solo quiero una cerveza. Debes especificar, ¿qué tipo de cerveza quieres? ¿Una Guinness, otra distinta?
Y si es un... ¿Cómo se llama eso?
A ver.
Un pint, una pinta.
Si es blanca, rubia, si es negra, tamaño, todo.
Tienes que decir exactamente qué tipo de cerveza. Y, importante, en el momento que pides, la sirven, pagar en el momento. Ni se te ocurra irte con la Guinness o con la pinta sin pagar, porque te puedes salir y llevar un disgusto. Sí, que sale, sale Manolo, porque hay Manolos, claro, en los pubs, y te dan.
Hola, Manolo, me pones un tercio de Heineken, por favor. Toma, ¿cuánto es? Gracias. Eso. Y te vas,
eso.
¿No?
Vale, eso es. Vale. Pues ya está.
O vaya costumbre, man,
tengo
normal.
Más países, pero bueno, pues vamos.
Bueno, aplaudirle porque cable, que lo cuente.
Esta cosa que tiene. Que te decía, Ángel tiene su idea, pero
sí, tiene esas
Vicente,
ideas descabelladas.
Claro, pero Vicente, tú, por ejemplo, y alguna de las costumbres que tenemos en este país que a ti te digas tú, yo sin esto no podría vivir.
Vamos a ver, a mí es que lo de las costumbres de otros países, eso sí, es cenar a las seis. Sí, o que... Mira, la costumbre de las costumbres sana y maravillosa es la siesta.
La siesta,
que no falte nunca.
Hombre, y eso me gusta.
Gracias, audiencia.
Me gusta porque yo comparto contigo, porque eso es,
claro que sí,
ese sueño reparador,
claro
que es la siesta.
Wow.
Que te deja las pilas puestas para el resto del día.
Además,
es
como decía Camilo José Cela, ¿no?
Sí,
el de
con pijama,
pijama,
Padre Nuestro
de mi vida
y orinal. Efectivamente.
O sea, una siesta.
Como Dios manda.
Claro, wow. Que te levantas a las 6, las 7 de la tarde.
O sea, fijaos los conceptos, ¿eh? Claro. Padre Nuestro, ¿por qué? Porque era como que vas a dormir el
pijama,
tiempo que sea.
Pijama.
Pijama para dormir cómodo, ¿no? Claro. Estar ahí tirado.
No echarte en un sofacito.
Y orinal, no, por si acaso te viene el tema de miccionar en un momento dado. Claro, pues. O sea, que Camilo José Cela
no,
sabía...
Eso, no me pongas de beber cuando hablas de misionar, tío.
Sabía de lo que se hablaba. Es verdad que yo leí una vez en el New York Times,
sí,
que no es sospechoso, que ¡no! hablaba... Sí, sí,
no, no.
Sí, te lo juro. Hablaba mal de la siesta y del jamón, tío. O sea, ya es lo último.
Ese, qué gente.
Hablaba
qué
del jamón crudo, le llaman. Y el que no tiene, el jamón no tiene apellido, a no ser que sea pata negra, que sea, ya está, tío. En fin, la gente que... O lo único que le puedes poner es, por ejemplo, ¿qué te voy a decir yo? Ibérico.
Bueno,
que es un, yo entiendo, es un buen apellido.
Pero escucha, ibérico. A lo mejor no le gusta el jamón, sí, a este hombre, pero la siesta, sí, sí, tío.
Bueno, habrá gente que se llame José Luis Ibérico, por ejemplo.
Habrá,
es un
habrá.
Buen nombre, es un buen nombre. Y vamos a hablar de una cosa que da buen rollo, ¿vale? Son los buenos momentos. Todo empezó porque hoy, cuando estábamos reunidos en un momento con Danny Fox, él estaba ordenando a uno de los choferes que vienen con él y tal, que fuera a hacer un recao.
Wow.
Y entonces le dije, ¿cómo te pasa, no? Y tal, y dice, no, es que es para un amigo que necesito hacerle un regalo y tal y cual. Y le digo, ah, bueno, vale. Claro, no hacía falta que Danny me explicara nada, porque yo sé que él es un tío muy dadivoso, digámoslo así.
Wow.
Y en un momento me dice, pues mira, ahora que estamos hablando de esto, te voy a contar una anécdota. Y me ha contado una anécdota de George Clooney.
Auténtica.
¿Vale?
Aunque parezca una ficción.
¿Tú conoces a George Clooney personalmente?
No.
No.
He correspondido
ahora,
con su padre, Nick.
Vale, permíteme, yo al padre no tengo el gusto, pero permíteme que yo ahora me... Pues, o sea, haga un poquito... Sí, me tire un poquito el folio, ¿vale? A ver, yo hice una película con George Clooney.
¡Anda!
Bueno, ¿él lo sabe?
Perdón.
Has quedado de piedra.
¿Cómo que si él lo sabe? Por supuesto. ¿Vosotros habéis visto la película Tres Reyes?
Sí, la vi. Sí,
bueno,
sí,
pues
sí,
en esa película estoy yo con George Clooney.
Vaya.
¿Cuál papel representaba?
Yo hago un árabe que está ahí haciendo... Está en el... Cuando entran ellos en el campamento, y yo soy el que... Además, ojo, es un cameo con frase.
¡Oh! Entonces,
cuidado, cuidado. Ya, estamos
importante.
Hablando que...
Te pagaron bien.
Muy bien. Cameo con frase. O sea, yo estoy allí preparando la comida, no sé qué era lo que estaba haciendo, un calor que hacía que no veas. Y entonces entraban ellos tres, los tres reyes, George Clooney, con, no me acuerdo cómo eran los otros, bueno. Y entonces yo, mi papel era que ellos entraban y yo decía, ¡americanos! Ese era mi papel.
Muy buena película.
Estudiaste bien el papel, ¿no?
Hombre, estuve un montón de días y al final lo hice a la primera.
Sí, ¿a la primera?
A la primera toma salió.
No fue como aquella toma de...
Era una toma de transición en la que, claro, se veía a ellos pasando y de pasada yo les gritaba, ¡americanos! Y ellos me saludaban.
Bueno, fíjate, Marilyn Monroe... Con Faldas y el Loco,
sí,
tenía que hacer una escena sin diálogo, iba a un cajón y sacaba una botella de whisky,
sí,
y le hicieron 14 veces.
Fíjate. Pero porque era Marilyn y la querían mirar, yo creo, porque si no, no me lo explico. Vamos,
estaba un poco nerviosa.
No lo sé, no, pero a mí evidentemente no me han... O sea, me dijeron, oye, perfecto, has estado fantástico. La primera toma, pum, quedó.
Vale, ya voy digo a volver a ver la película porque solamente quiero congelar esa escena.
Sí, pero espera, tú siempre que sabes, perdóname Dani, es una película de 1999 y junto a Josh Clooney y Mariano estaban Mark Wahlberg y Ice Cube.
Bueno,
sí.
Y la dirigió David O. Russell.
Siempre tiene que poner el puntito Dani para...
Por si no lo sabías, que además tuvo una pelea a puñetazos con Clooney, el director de la película.
Ah, sí, no sabía esto.
Sí, bueno, hizo algo muy malo ante los ojos de Clooney. Clooney es un hombre muy noble, de muy buenos sentimientos.
Sí, es el Capitán Trueno.
Y no pudo más y dijo, eso no lo haces adelante mío. Y lo tiró al suelo, bueno, de un puñetazo.
Y lo que no sabe Dani, o termino yo con esta película de Terry, famosa por la intervención de Mariano Mariano, es que la música es de Carter Burwell. Burwell.
Sí, wow.
Es que hablo inglés bien, ¿eh?
Burwell.
Absolutamente. Pero bueno, pero estamos hablando de la nobleza, de la bondad, del sentido del agradecimiento.
Gracias,
que
no,
tiene
no hace falta que hable Clooney. De mí. Ah, de Clooney, vale.
No, tú también, claro.
No, bueno, si llevas a hablar de Clooney, habla de Clooney.
Bueno, tú y él son ambas gemelas.
Cuéntale la anécdota, por favor.
Sí, sí, esto es muy importante. Shut up, everybody. Todos,
yo me callo.
Venga, shut up.
Porque esto es muy importante. En determinado momento, hace unos años, creo que fue cuando terminó de hacer de la película Buenas noches y buena suerte, cobró $3, como un dólar como guionista, un dólar como actor y un dólar como director. Pero ganó muchísimos millones de dólares por su porcentaje en las películas. Y reunió a 14 amigos en una cena, en su casa, en la mansión de Beverly Hills.
14 amigos, hay que decir, no 14 amiguetes, sino 14 amigos de los que ya habían convivido con él durante mucho tiempo.
Bueno, no, lo que pasa es que cuando Clooney llegó a Hollywood, a pesar de ser sobrino de una gran cantante y actriz, Rosemary Clooney, las pasó canutas, como todos, y tuvo que dormir de repente en casas de amigos que le dejaban un sofá a la noche, y él nunca lo olvidó, 14 amigos que lo ayudaron cuando él las pasaba mal. ¿Y qué hizo? Cuando ganó ese gran dinero por el porcentaje de la película, los reunió, sin que ellos supieran nada, para una cena, y llega un camión, con 14 grandes maletas, conteniendo cada una $1,000,000 en billetes de 100.
¡Wow!
Bueno.
¿Y sabes lo que hizo? Eran 14, una para cada uno. Y les dijo, ellos sorprendidos, claro, muchos de ellos no la estaban pasando muy bien económicamente. Y dijo, bueno, ¿para qué esperar a que me muera y que deje mi herencia? Podemos adelantar. Y cada uno de estos amigos que me ayudaron cuando yo lo necesitaba, aquí tienen $1,000,000 en cash al contado sin tener que pagar impuestos. Ya están libres de impuestos.
Qué bien.
Vale, ese es el señor Clooney.
Sí, y aquí está Ángel Moreno. Wow. Porque yo le voy a contar la historia de un actor de Hollywood. Voy a contar mi historia.
¿Tú hiciste lo mismo? Pues sí. No te acordaste de mí.
No, habíamos perdido el contacto.
Sí. Ah, joder.
No me acuerdo el año, pero a partir era entre el 93 y el 90 y el, no, entre el 96 y el 2000. Yo era una productora, entonces había un día de la semana que una de las personas de la administración tenía que ir al banco y entonces se llevaba las primitivas, las mías, las que jugaba ellas, el equipo de mi equipo, y entonces me llama por teléfono y me dice, Ángel, venme a buscar. Y digo, oye, Maricarmen, pero que no, Carmen, ¿qué te pasa? Que no puedo salir de aquí. Y digo, pero ¿cómo que no puedes salir? ¿Qué te pasa? Que hay alguien que está. Dice, no, que te ha tocado la primitiva.
Wow.
Sí. En esa época, 11 millones de pesetas.
Jolín.
Entonces yo hice como Josh Clooney. Aparte, invité, por supuesto, a la gente de la oficina a comer, pero luego invité...
No a sé comer. Si,
a cenar, a comer a los de la oficina.
Qué desahogado, ¿no?
Sí, sí, pero luego invité a comer, como no a 14, a 20 amigos,
madre
en
mía,
un buen restaurante, La Santina, en Galapagar.
Ah, ¿ese del menú a 8 pavos?
No, que va. Entonces había 20 personas. Y yo no les di una maleta con un millón, pero les regalé a cada uno un décimo de lotería de Navidad. Joder. ¿Es un detalle o no es un detalle? Joder.
Bueno, sí, es muy bueno. Ver, creo que detalle. No es demasiado comparable al de Josh Clooney, hombre, pero...
Tampoco, a ver, tampoco ganó Josh Clooney 11 millones de pesetas, ¿eh?
Bueno, ahí te gastaste un pastón, ¿eh? No, en esa música.
Pepe, ¿tú qué harías si te tocara Eurovillones, que hay 100 y pico millones, por ejemplo? ¿Qué harías?
De momento, ayudar a toda mi familia, repartiría a toda mi familia.
Qué bueno.
Y luego me dedicaría en lo que pudiera a ayudar a los niños más necesitados. A los niños.
¿Te motiva el tema de los niños que necesitan cosas?
Sí, porque yo me he criado...
No sé por qué hemos hablado muchas veces de eso.
Me he criado sin padre y madre y sé lo que es eso. Uh-huh. Aunque me han criado muy bien. No me puedo quejar de mi familia, pero me dedicaría sobre todo a los niños.
¿Y tú, Dani?
Bueno, yo hice una promesa a mi madre, que si un día sacaba una primitiva de esas tan grandes... iba a ser lo que hubiéramos hecho juntos si ella estuviera aquí. Primero, por supuesto, ayudar a la familia más cercana, en este caso una hermana, y los amigos más cercanos. Y después, fundar un trust, una asociación, para no dar el dinero, sino que ese dinero genere más dinero. Y, por supuesto, a causas benéficas que tengo en la mente, que tengo varias.
Muy bien. Yo, Ángel, tú me imagino que también, ¿no? Que
yo, a la gente, yo, ¿no? Lo mismo, lo que pasa es que me dejaría un pequeño pecunio, como se decía entonces, para vivir mi vida...
Para luces rojas y amarillas.
Exactamente.
O sea, el tema de golfeo, que es lo que te mola.
Claro, pero después de ayudar a todo el mundo, ¿eh?
Claro, claro. Bueno, a ver, yo siempre he considerado que cuando, si tuvieras la suerte de que te tocara una cantidad ingente de dinero, evidentemente, pues... Eso sería para ayudar a los demás, que creo que es lo mejor que se puede hacer. Ojo, o sea, porque tú dices, vale, me como una paella, vale, pero es que no te vas a comer dos paellas, es imposible. Y si tengo un Ferrari, pues no, ¿para qué quiero dos Ferrari si ya tengo uno y tal? O sea, siempre te va a quedar para ayudar a los demás y creo que eso es la mejor satisfacción que te puede quedar siempre, ¿vale? Yo me imagino, y con esta canción que vamos a escuchar ahora, que es de mi amigo Diego Torres... Bueno, la canción es de Coti, pero la canta mi amigo Diego Torres, que somos amiguetes, que habla de la esperanza y a mí me gustaría contaros una pequeña historia. Hay un conocido mío que tiene es arquitecto y visita cementerios. Entonces va visitando los cementerios, hace dibujos, fotografías y va mirando las estructuras, le gusta la arquitectura y todo lo demás. Y un día en un pueblecito entró en un... A ver, y se dio cuenta de que allí ponía, aquí yace fulano de tal que murió con 9 años, 6 meses, 12 días. Aquí yace fulanita de tal que murió con 7 años, 12 días, no sé qué. Aquí yace, todo gente que había muerto con 8, 9 años, 10, 15, el que más.
Dios mío.
Y le llamó la atención y entonces preguntó a alguien del pueblo. Dice, mira, hay algo que me llama la atención en esto, ¿no? O sea, he visto que la gente en este pueblo muere muy joven. Le dijeron, no. La gente en este pueblo muere exactamente igual que en los demás sitios. Lo que pasa es que tenemos una costumbre en este pueblo que es que cuando nacen les regalamos una libreta. En esa libreta que les regalamos cuando son bebés van apuntando desde el momento que pueden hacerlo, que aprenden a escribir, todos los momentos felices de su vida. Cuando lo comparten con la familia, con los amigos, cuando escuchan una canción que les enamora, cuando ven una película que les llena de gozo y le hacen recordar un montón de cosas, cuando visitan en verano una playa y se enamoran, todo eso lo van apuntando y son horas y horas de felicidad. Y cuando esa persona muere, lo que hacemos es el cómputo de todas esas horas que ha ido anotando en esa libreta. Bueno, pues... esa es la vida que realmente merece la pena, la que vivimos con todo eso. A mí me gustaría, queridos amigos y amigas, a todos los que estáis ahí escuchando, que si tuvierais esa hipotética libreta pudierais apuntar la horita que me paso con el tío Mariano y los contertulios, los amiguetes, Danny Fox, Ángel Moreno, Pepe Caballero, toda la gente que viene al programa, esa horita anotarla ahí y decir, esta hora fue de las más felices que yo he pasado. En fin, y ya a vosotros quiero agradeceros mucho que estéis ahí. Gracias, de verdad. Ha sido un placer y para mí no es esfuerzo, en serio. Adiós, adiós, adiós. Vale más poder brillar que solo buscar. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.